porque dejamos huellas. Huellas en la tierra.
Luego de estos minutitos y de haber escuchado la publicidad y haber escuchado la música de Pájaros de Barro de Manolo García, les recordamos que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@unirradio.uhu.es y que tenemos una página web dentro de la Universidad de la página de la Universidad de Huelva, www.uhu.es/sideu/huellasenlatierra. Que esperamos sugerencias de todos ustedes y que hoy dijimos que íbamos a hablar de un tema que mucha gente no conoce, mucha gente pues ha oído hablar de que porque va a comprar un mueble, quizás hay un mueble de madera que está certificado.
Y vale, bueno, un poquito más caro a lo mejor.
Hoy hemos traído a un invitado especial, a Luis Javier Sánchez Hernando, jefe de área de consultoría y sistemas de gestión forestal sostenible de Ibersilva. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo, que sabemos que tienes siempre todos los días muy ocupado.
Nada, es un placer y además todo lo que sea colaborar con la universidad, entiendo que los profesionales tenemos que brindarnos porque, bueno, vosotros sois el futuro de las profesiones y de la sociedad, o sea que encantados.
Muchas gracias. Pues nada, hoy lo que queríamos era que nos comentes. Queríamos informar a la gente, sobre todo que no es forestal, que no está inserta en el mundo forestal, qué es eso que se escucha o que se escucha hace un tiempo ya para atrás, que es la certificación forestal. ¿Desde cuándo surge este término? ¿Por qué?
Bueno, la certificación forestal, ahora entraremos en más detalles quizá, surge, por buscarle un origen, surge con la Cumbre de Río. Como los oyentes conocerán o les sonará bastante, en la Cumbre de Río se empezó a hablar de muchos temas que la sociedad está empezando a percibir. Había un interés cada vez mayor por el tema de medio ambiente y se empezó a hablar de algunos conceptos como sostenibilidad, la relación que tenía el hombre con el medio ambiente, que es el verdadero trasfondo que hay en todo el asunto de la certificación forestal. De lo que estamos hablando es de cómo se tiene que relacionar el hombre con el medio y cuáles son los elementos que definen una buena o mala relación. Y la certificación forestal es, de alguna forma, una traslación de esa relación del hombre con el medio, de cómo se tiene que relacionar a la práctica efectiva de la gestión forestal. La certificación, de alguna forma, diría, bueno, este tipo de gestión que hacen los hombres, la sociedad que hace en el medio ambiente, concretamente en el medio forestal, es, entre comillas, buena o mala, es decir, es sostenible o no es sostenible. Esto es lo que busca la certificación forestal. Certificar, es una certificación de gestión forestal sostenible, certificar, ratificar que se está haciendo una buena gestión del monte.
¿Y las fases que tiene, por ejemplo, qué elementos son susceptibles de ser certificados forestalmente?
Bien, como digo, es una certificación de gestión forestal, es decir, lo que se certifica es la gestión forestal sostenible. Por tanto, todo aquello que sea gestión forestal es susceptible de ser certificado. Para los oyentes que no tengan un conocimiento forestal preciso, la gestión forestal implica un análisis bueno del territorio, es decir, el gestor, ya sea el propietario o la persona al que se encargue, tiene que analizar en qué sitio está. Por ejemplo, si estamos en algún sitio andévalo, pues saber qué tipo de suelos hay, qué tipo de clima, etcétera. Segundo, tiene que ver qué es lo que tiene ahora mismo en ese sitio. Si tiene pues una plantación, si tiene un bosque natural, si tiene un matorral, pastos, lo que sea. Y en función de lo que tiene, de las características del medio y de sus intenciones o intereses, tiene que definir el objetivo al que quiere llegar, ¿vale? Y entonces, una vez definido el objetivo, que tiene que ser compatible con lo que hay, con el medio, etcétera, por supuesto con las normas que pone la administración, lo que quiere la sociedad, define cómo va a trabajar para pasar de la situación actual hasta el futuro. Eso es lo que nosotros los forestales llamamos gestión forestal. Bien, si toda esa gestión cumple con una serie de elementos que están más o menos normalizados, existen unas normas que definen, bueno, pues en qué márgenes hay que moverse, si cumple con eso, pues ese bosque será certificado. Eso sería una gestión certificada.
Y, por ejemplo, la certificación, hay distintos niveles de certificación. Por ejemplo, certificación, tiene que cumplir todos estos requisitos, o mejor, si este no lo cumple, tiene un nivel de certificación un poquito más bajo.
Bien, aquí el objetivo es un objetivo muy ambicioso, es decir, es una gestión forestal buena o sostenible, es decir, y eso siempre es complicado. No se trata, o por lo menos así lo entendemos los que trabajamos en esto, no se trata de poner un nivel que sea inalcanzable, sino precisamente quizá lo bueno que puede tener todo esto es marcar un objetivo. Y previsiblemente, habrá, bueno, siempre hay gestiones mejores y peores, habrá algunas que sean muy malas y lógicamente que la haga, lo haga muy mal nunca va a poder acceder a esto en un principio. Pero sí que sería deseable que tiene una gestión razonablemente buena, aunque incumpla algunas cosas que no sean críticas, entre en este proceso porque este proceso le ayuda a mejorar. Este proceso, digamos, que va de la mano con el gestor, con todo el equipo de auditores, consultores, etcétera, para ir mejorando la gestión. Y, por tanto, no es malo que haya cosas que no se cumplan. Siempre habrá que valorarlas, pero lo bueno es que esto ayuda a mejorar las cosas que se están haciendo peor. Y hay que entenderlo como un sistema de mejora.
Eso, que no es un sistema de mejora, ¿verdad?
¿Cuántos sistemas de certificación hay?
De gestión forestal, hay dos sistemas realmente. Yo siempre pongo una comparativa. Ahí la gente a lo mejor le suenan los sistemas de gestión de la calidad, las famosas ISOs. Sí. Las ISOs son normas internacionales que aplican la misma en todos los países. En el caso de gestión forestal sostenible, por suerte o por desgracia, para el mismo tema hay dos sistemas distintos. Uno que se llama el PEF y otro que se llama FSC. Son siglas de nombres más o menos complejos. Los dos buscan lo mismo. Y lo hacen de distinta forma. Y lo hacen de distinta forma porque uno tiene un origen en un sitio concreto. Por ejemplo, el FSC es un sistema que surge directamente de la Cumbre de Río, está muy respaldado por las organizaciones ecologistas y tiene una normativa basada en una serie de principios, indicadores, esa norma que hemos hablado que sirve de referencia, determinada. Y el otro sistema, el PEF, es un sistema que surge en Europa, su origen está en las conferencias interministeriales de los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea, que también marcan unos criterios de sostenibilidad. A la larga, para los técnicos, lo que entendemos que es sostenible es parecido. Y son detalles que en algunos casos son más o menos complejos de auditar, pero realmente es como si estuviésemos hablando de dos marcas de lo mismo, del mismo asunto. Eso genera a veces una serie de conflictos porque, bueno, no son dos sistemas que sean exactamente equivalentes, el objetivo último es el mismo. Y para el gestor, pues eso puede ser complicado porque, claro, dice, hombre, si yo soy sostenible o mi gestión es sostenible según un sistema, ¿por qué según el otro no lo es si buscan lo mismo?
Claro, ¿cómo decide al final el gestor o el dueño del campo? Sí. Porque el sistema se tiene que certificar.
Claro, como estamos hablando, al final de cuentas son dos marcas y dice, bueno, pues ¿cuál hago? Porque, claro, también no perdamos la perspectiva de que todo esto implica un trabajo, porque aparte que uno gestione bien su monte, pues esto implica unos trabajos adicionales y demás que cuestan dinero. Y claro, uno tiene que decir, oye, hago esto, hago lo otro y tal. A la larga, lo que viene ocurriendo es que, bueno, todo esto se traduce también entra ya una de las partes de la sostenibilidad siempre la parte económica, y esta es una parte que pesa en la decisión. Normalmente, el criterio suele ser el siguiente. Yo he comentado que lo que se certifica es la gestión, evidentemente. Sí. Pero eso, ¿cómo se traduce? Bueno, pues que al final, un monte gestionado sosteniblemente, la madera que produce, las setas que produce, el corcho que produce, sería potencialmente corcho, madera, o sea, certificados. Sería un producto con un valor añadido. Es decir, no es lo mismo un mueble, por ejemplo, que se ha hecho con madera de un bosque no certificado que de un bosque sí certificado, ¿vale? Entonces, en función de que la demanda del punto de venta final sea por un sistema o por otro, pues uno tendrá que dirigirse a un sistema u otro. Es decir, si la empresa, el aserradero, que nos va a comprar la madera, porque a él su cliente a su vez le pide madera certificada por el sistema X, pues el gestor tendrá que certificarse por ese sistema, ya sea PEF o FSC. Lo ideal sería que los dos sistemas fuesen compatibles, se reconociesen y que solo hubiese un tipo de sistema de certificación forestal. Porque eso a la larga es un problema para el gestor.
Claro.
Porque tiene que certificarse por los dos sistemas, porque claro, hoy el mercado le pide una cosa y pasado mañana le pide otra y la relación
¿y
no es tan
hace?
Fácil.
Aparte de forestalmente, pues tampoco uno puede decidir en un año si cambia tan fácilmente.
Claro. Por eso es por lo que hay que tender a que nosotros, por lo menos la experiencia que tenemos cuando trabajamos con propietarios, es que les dirigimos a que creen sistemas internos de gestión forestal sostenible que valgan para los dos sistemas. Porque esa es la única vía. Claro. Porque si no, al final estas cosas acaban en una guerra comercial entre dos marcas y el que se llevan por medio es al propietario. Y en España, yo siempre lo digo, en España los montes tienen un alto valor ecológico, pero tienen muy poca renta. Porque el tema que supongo que habréis hablado más de una vez o conocerán muchos oyentes, los bosques producen muchos beneficios que no se valoran en dinero.
Sí.
Y que son quizás muy importantes. La calidad del aire, la calidad del suelo, la calidad del agua, el simple paisaje. Pero a la larga, en el día a día, el gestor tiene que hacer una serie de inversiones. Y entonces, bueno, pues todo esto le supone costes. Hay que buscar la forma que todo esto sea lo más acotado en costes posible, porque si no, los montes en España dan muy poquito dinero, salvo los montes altamente productores, dan muy poquito dinero. Y meterte en esto significa generar costes, y esos costes, que no es malo hablar de ellos porque son necesarios, existen, pues tenemos que intentar todos que discurran por una vía de lo más razonable posible para que esto no sea un problema.
Sí. ¿Y la certificación forestal a qué beneficia? Por ejemplo, ¿al medio ambiente lo beneficia o beneficia al producto certificado?
Yo creo que toda la vez, es decir, lo que tenemos que verlo, es decir, aquí hay dos posturas. La del gestor tiene que pensar, bueno, el gestor como vendedor de un producto le interesa tener un producto certificado, pero realmente lo que el fin último de la gestión forestal sostenible, para lo que se inventa o por lo que surge, es para mejorar la gestión y por tanto el medio ambiente. Vamos a poner un ejemplo. Algunos de los indicadores, en los dos sistemas se miden indicadores sobre erosión. Entonces, si un gestor hace una buena gestión y además está certificada, le exige una precisión mayor en el control de la erosión. Por supuesto, sacará posiblemente madera certificada y eso es un beneficio, pero desde luego el primer beneficio lo tiene el monte, porque estás yendo un poco más allá de lo que es mínimamente necesario. Es decir, todo el mundo tiene que cumplir lo mínimo, lo que exige la ley, las administraciones públicas, el sentido común, etcétera. Pero esto, como te pide un poquito más de interés voluntario, porque estos son sistemas voluntarios, pues lógicamente el primer beneficiado es el medio ambiente. Y luego, por supuesto, pues habrá unos beneficios económicos que son buenos, no son al revés, no parece, muchas veces hablar de beneficio económico del monte parece que estamos hablando de algo
que estamos cortando,
¿no? El monte se puede sacar dinero, y bueno es que se saque dinero, porque cuanto más dinero se saque del monte de una forma razonable, más trabajo se dará, mejor se cuidará el monte, más invertirá en el monte, eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, el beneficiado es el monte, y luego aparte la sociedad de alguna forma, como consumidora de los productos que vienen del monte, al saber elegir entre unos productos u otros, contribuye de alguna forma a que el monte esté mejor gestionado, porque si la sociedad elige productos certificados, estará pidiendo que haya ese plus, ese incremento de atención, por decirlo de alguna forma, sobre el monte, y por tanto influye directamente en la gestión sostenible de los montes.
Claro. Yo hay algo que creo que nunca me queda demasiado claro, ¿no? Porque yo entiendo que la administración aquí en España es bastante exigente. Entonces, ¿es necesaria una certificación?
Buena pregunta. Yo siempre he dicho que en España se dan los requisitos básicos para que haya un mínimo garantizado de sostenibilidad en la gestión de los montes. Y estoy hablando de montes que se gestionan, porque quizá el primer problema que hay en España es que hay muchos montes abandonados, y ese es el verdadero problema. Pero los montes que se están gestionando, hay gestiones mejores y peores, como en todos los sitios, pero en general, si tuviésemos que hallar una media, existen suficientes mecanismos administrativos e incluso policiales para garantizar que se están haciendo bien las cosas. Habrá errores, pero el problema no está ahí. Es decir, yo creo que el origen de la certificación estaba muy enfocado a sitios de altísimos valores ecológicos. Estoy hablando del Amazonas, estoy hablando del sudeste asiático, estoy hablando de las cuencas forestales de África, en los cuales había problemas de talas indiscriminadas, de problemas sociales que echaban a la gente los sitios por las compañías que trabajaban abusivamente en el monte. Ese es el verdadero origen de la certificación. En España gran parte de esos problemas no existen. Por ejemplo, aquí en Andalucía, la política de la Junta de Andalucía es suficientemente estricta, no digo restrictiva, es estricta en el seguimiento. Se exige una serie de planes que tienen que ser verificados, hay servicio de guardería que controla la gestión. Ese problema aquí no existe. Bueno, es un plus más, es decir, aquí es ir un poquitín más por arriba, pero en fin, yo creo que la base de la gestión forestal sostenible en España está en cumplir toda la legislación que existe a nivel estatal y autonómico, incluso en algunos sitios local, para garantizar que efectivamente los bosques son gestionados sosteniblemente. Si todos los montes lo cumpliesen, bueno, yo creo que ahí teníamos el 90% ganado y el resto sería ese plus más, ¿no? El problema, insisto, en España es que muchos montes están abandonados.
Sí.
Y están abandonados, volvemos a lo de antes, porque muchos montes son muy poco rentables. Entonces, como tener bien cuidado un monte, hay que tener en cuenta que el 70% más o menos de los bosques en España son privados. Si el dueño de ese monte no le puede sacar una renta mínima para invertirla incluso en la propia mejora del monte, el monte se queda abandonado. Y ese es el verdadero problema que hay. Entonces, por eso es porque digo que un monte produzca no es malo. Es bueno, porque entre otras cosas va a dar una renta que permite mejorar la gestión, ¿no?
Claro.
El problema sería ese, verdaderamente gestionar los montes.
Y cuando dentro de la certificación también hay un tema que se habla siempre, que es la cadena de custodia. ¿Esto qué es?
Sí, bueno, voy a intentar traducirlo porque esto, como todas las normas, tiene su jerga y la verdad es que el primero que se lo encuentra le llama la atención. Dice,
bueno, quizás trasladarlo un poco al hombre del día a día, ¿no?
Sí.
Al de la calle, al que no tienen.
Además,
al que va a comprar.
Exactamente, porque a fin de cuentas esto está destinado a la sociedad, con lo cual, claro, si a la sociedad no explicamos de qué va esto, pues difícilmente va a poder intervenir y hacer uso de ello, ¿no? Bueno, la cadena de custodia es un tema muy sencillo. Es la forma en que se garantiza que la madera esta que viene de los montes gestionada sosteniblemente. Hemos dicho que uno de los beneficios de la gestión era que se sacaba una serie de productos cualitativamente diferentes, ¿no? Bueno, pues garantizar que esa madera que se ha sacado, digo madera porque es el caso más común, llega realmente al consumidor. Es decir, si uno va a comprar a una tienda de muebles un mueble certificado, tiene que haber un mecanismo que le garantice que efectivamente, si ese mueble está hecho con madera certificada, que realmente viene de un monte certificado y que no le han colado otra madera por medio. Bien, pues el mecanismo que garantiza todo esto a través de las distintas fases de producción, es decir, el aserrado, el ensamblaje, etcétera, etcétera, es decir, los distintos pasos intermedios, ese mecanismo que lo garantiza la cadena de custodia, se llama así. Es decir, de alguna forma se controla por dónde va pasando la madera a lo largo de todo el proceso productivo, de toda la cadena de producción, pues se llama cadena, y se tiene un control exacto de cuál está certificada y cuál no. O sea, se custodia, se protege la madera certificada a lo largo de todo el proceso. Pues eso es cadena de custodia.
Cuando se habla de cadena de custodia, ¿hay diferencia entre que sea sobre un tipo de certificación u otro?
También. Ese es el problema que tiene todo esto, porque la madera certificada por PEF no se considera madera certificada por FSC. Y la madera certificada por FSC no se considera certificada por PEF. Con lo cual, este es el problema porque imaginemos un aserradero que compra madera por PEF y madera por FSC y que además compra madera que no es ni PEF ni FSC. Entonces tiene que tener en el parque de madera, es decir, en el sitio donde acumula la madera antes de meterla en producción, separadas las tres. Si las mete en el proceso productivo no puede mezclarlas. Eso por un aserradero, bueno, es más o menos controlable, pero por ejemplo una fábrica de pasta que mezcla maderas en unas calderas y que siempre quedan restos en las calderas, pues están mezclando más de distinto tipo. Eso es muy complicado. Pues eso es por lo que el que los dos sistemas no se reconozcan, pues es malo.
Y un propietario, por ejemplo, que nos esté escuchando, que diga, pues yo tengo una superficie de encina o de lo que sea, y quiero hacerlo certificar esta producción de lo que sea. Uh-huh. ¿Él cómo se puede hacer como particular o tiene que recurrir a una empresa que le gestione?
Bien, prácticamente los dos sistemas tienen dos mecanismos muy parecidos para certificar, que es como individual, es decir, un particular certifica su monte, y luego existe el mecanismo agrupado, que es que varias personas que tienen una gestión parecida se ponen de acuerdo para que la certificación sea más fácil y abarate en coste. Bueno, es simplemente una cuestión de escala. Y luego existe, en el caso de PEF, existe un sistema que se llama el regional, pero bueno, ya sería quizá entrar en demasiados detalles y es un poco lioso. ¿Qué tendría que hacer ese propietario? Bueno, lo primero que tiene que saber es si su monte está bien gestionado. Y eso pasa absolutamente porque tenga una planificación, lo que hemos comentado al principio, el análisis del medio, objetivos, etcétera, lo que los profesionales llamamos un proyecto de ordenación de montes. Si eso lo tiene, está ya en las vías para hacerlo. Entonces, dependerá del conocimiento que tenga del asunto. Si es una persona que conoce bien el sistema y demás, pues puede hacerlo solo perfectamente. Prepararse. Luego lo que es el examen final, eso ya no lo puede hacer, lógicamente. Tiene que venir alguien externo, independiente, que es el que le hace el examen. Si no tiene el conocimiento, pues bueno, pues lógicamente existen empresas consultoras que ayudan a prepararse. Incluso muchas veces también las empresas tienen la experiencia ya previa para que aunque el gestor tenga el conocimiento, pues dirigirle un poco y que le salga más rentable, más económico, más fácil en definitiva, ¿no? Pero en definitiva puede ser una cosa que puede hacer uno particularmente sin ningún problema. Lo importante es que conozca perfectamente en qué está y para qué sirve. Y sobre todo que tenga muy claro que esto no lo haga como una moda. Es decir, porque es una moda que es cara.
Claro.
Esto, que él tenga muy claro si hay una demanda de su producto. Porque un monte bien gestionado, con más o menos papeles, si está bien gestionado, todo el mundo entiende más o menos que es un monte bien gestionado, que no se te está secando, sin plagas, etcétera, pues es sostenible. Otra cosa es que tengas un cuadrito con un sello que te dice, y además certificado por menganito y fulanito. Si no tiene una demanda de productos que le están pidiendo, oye, tú dame el corcho certificado, pues a lo mejor no le interesa meterse en esto. Que lo sepa si es necesario, para que sepa en qué mercado está. Pero si no hay una demanda real,
no merece la pena, ¿no?
Yo entiendo que no. Lo que es importante es que se gestionen bien los montes. Hay sectores, por ejemplo, el sector de la madera sí que es un sector que tiene una mayor demanda social de este asunto. Es decir, porque los productores últimos de muebles, de papel, sí lo están pidiendo. Entonces, el productor de madera para aserrado y, o para pasta o así, sí que va a notar esa, esa necesidad. Bueno, pues entonces en ese caso sí. Pero que tengan muy claro, esto estamos certificando gestión y hay que hacer una buena gestión de los montes, eso es lo importante. Si aparte hay una demanda, por supuesto, y que además de hacerlo quiera certificarse, pues ole, si mejor. Puede pagárselo, pues mejor, es un añadido más, pero que sepa que tiene unos costes.
El hecho de hacer una certificación, por ejemplo, varios gestores podrían asociarse para que sea un poco más accesible, sí.
Ese yo creo que es la mejor solución y los dos sistemas lo tienen implantado así, es decir, un gran propietario con, bueno, pues que esté en un mercado muy, muy maduro, muy evolucionado, pues generalmente va a poder hacerlo solo, sobre todo si tiene mucha superficie. Pero el problema de todo esto es en el de los pequeños propietarios, porque esto supone costes y costes en consultoría, costes en auditoría, de mantenimiento. Y en fin, ya hemos dicho, lo he repetido varias veces porque es un tema muy recurrente, que los montes dan poquito dinero. O sea, o que tiene la cuenta de resultado de los montes es muy justita. Entonces, conviene que se agrupen para entre todos pues llevar a cabo la certificación. Hay distintos mecanismos. Al estar agrupado se evalúa de distinta forma. Y esa yo creo que es la solución para los montes en España. Aquí en Andalucía los montes son entre comillas grandes en general. Pero por ejemplo, en el norte de España, que la media propiedad forestal es media hectárea y ya es grande. Media hectárea es que no es una gestión sostenible, porque es que no hay gestión en media hectárea, prácticamente ni se gestiona. Claro. Entonces, ahí es que no tiene sentido certificación individual de media hectárea, porque media hectárea es medio campo de fútbol, eso no es gestión forestal. Entonces, ahí sí que tiene mucho sentido que los propietarios se unan, tengan políticas comunes de gestión a nivel de comarca, de bueno, pues de municipio, de cuenca, y ahí tiene completa lógica económica y técnica. Aquí en Andalucía, pues sí que las unidades son mayores, pero aún así, aunque sean mayores, sí que es bueno que los propietarios estén unidos, porque además pues también fortalece los aprendizajes de unos con los de otros, claro. Crea más el sector, lo fortalece al sector en sí, etcétera. Yo creo que es interesante.
Bueno, yo para terminar, y un poco como dijiste al principio, la certificación forestal surge como para defensa de los montes, bueno, de los bosques tropicales, aquellos que tenían mayor valor ecológico. ¿Tú qué crees que la certificación forestal es el futuro de los montes españoles y las del resto del mundo?
La certificación no lo va a ser. La certificación va a ser una herramienta que va a ayudar. Lo que realmente va a ayudar a que los montes estén bien, los bosques en general estén bien, es la propia sociedad que tenga conciencia realmente de lo que es un bosque y los valores que tiene. Y lo hemos tocado antes un poquitín de pasada. En el momento en que la sociedad valore realmente que un bosque, además de dar madera, dar corcho y tal, fija el suelo, fija rentas, es decir, hace que la gente trabaje, da empleo, limpia el aire. Es decir, cuando conozcas realmente todos los beneficios que tiene el bosque, ese bosque estará salvado. Pero realmente no se sabe. Es decir, la gente habla mucho de medio ambiente, pero realmente hay un concepto muy de cosmético.
Muy ambiguo.
Sí, se sabe muy poquito. Es decir, sí, los bosques son buenos, pero si le preguntas a alguien, es como, por ejemplo, la gente piensa que cortar un árbol es malo. Bueno, los árboles a veces se plantan para cortarlos y eso no es malo. Es decir, hay un concepto muy disperso sobre el medio ambiente. Como todo en la vida, supongo que todo pasa por la formación y la educación. En el momento que la sociedad sea una sociedad madura que de verdad conozca el medio ambiente, y no lo que nos van diciendo muchas veces, porque hay mucho discurso interesado, y esto es muy susceptible a esto, ese será el futuro de los bosques. La certificación es una herramienta más, pero realmente las herramientas las tenemos. Tenemos administraciones, tenemos medios, por lo menos en los países del primer mundo, entre comillas.
Claro, eso es verdad.
Cuando nosotros somos conscientes de eso, pues realmente lo exigiremos y eso trasladaremos a los otros sitios, porque claro, lo que no vale es hacer aquí bien las cosas y inducir que se hagan en otros países mal.
Claro.
Pero también tenemos que pensar que los otros países también tienen derecho a su desarrollo, es decir, que es un tema que es muy complejo, muy manipulable, pero todo pasa por un verdadero conocimiento, formación, etcétera. Y para eso, pues hombre, las universidades, este tipo de programas son los necesarios, es decir, que la gente empiece a tener información, porque realmente se sabe poco.
Bueno. Pues muchas gracias, Luis Javier, por esta información,
muchas
por
gracias.
Parte de nuestra formación también, y eso, esperamos encontrarte un momento más aquí, hablando de otro tema o del mismo, que la certificación forestal pues sea una herramienta buena para todos, ¿no?
Pues nada, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Nos despedimos ahora mismo pues escuchando la música de la banda sonora de La Misión, recomendada también por Luis Javier. Gracias, Luis Javier, por recomendarnos también unos libros y nos vemos en el próximo programa. Hasta el próximo domingo.
Muchas gracias. Bueno.